Muy bien, hoy es día de conclusiones. Y sí, todavía no me la aprendí. ¿Qué? Sí. Bien. Decía que hoy es día de conclusiones. Pero bueno, antes de hacer conclusiones, sería interesante que pudiéramos recordar, repasar lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y qué aprendimos el primer día? Bueno, aprendimos o refrescamos el primer día. Tiempo. Por favor, que alguien diga algo, porque si no me hundo en la miseria. Qué triste sería que nadie dijera nada. ¿Qué, el primer día, qué vimos? Somos libres del temor. ¿Por qué somos libres del temor? ¿Y de qué temores somos libres? De la muerte. De temer al futuro. Libres de... Había más enemigos. Una era la muerte, el diablo y el pecado. Libres. Y hemos visto cómo la obra de Cristo en la cruz derrotó, humilló, venció, machacó, pulverizó, le dio hasta en el cielo de la boca y terminó con la obra de Cristo deshaciéndola y triunfando sobre ella definitivamente. Definitivamente. Pecado propiciado, satisfecho y pagado. El diablo herido de muerte en la cabeza. Y la muerte vencida por la victoria de Cristo y ganada por el poder de la vida indestructible de Cristo Jesús. El segundo día, ¿qué aprendimos? Es decir, ayer. Tiempo. Por 25 pesetas. Venga, el que más vergüenza tenga de decir algo, que lo diga. Y que hable. Que viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Ahora, el pensar que Cristo viene pronto, ¿cómo me tiene que hacer sentir a mí? ¿O cómo me tiene, qué efecto debe tener en mí? Alegría. Ajá. Esperanza. ¿Y en cuanto al temor? Oye, el temor es un alivio y una fortaleza saber que Jesús viene pronto, viene pronto. Hay veces que no entendemos muchas cosas de las profecías, ¿verdad? En una ocasión, en un instituto bíblico, estaba el conserje leyendo el Apocalipsis. Y mientras tanto estaban varios estudiantes del instituto bíblico jugando al baloncesto y viendo al conserje leyendo Apocalipsis. Y lo despreciaban un poco, ¿no? Diciendo, mira, el conserje ahí leyendo Apocalipsis y nosotros que estamos partiéndonos la cabeza con Apocalipsis e intentando comprender. Así que al final, un poco medio en broma, medio en serio, le dijeron, ¿qué tal? ¿Te gusta Apocalipsis? Sí, sí, sí. Dice, bueno, ¿y cuál es tu conclusión teológica después de leer Apocalipsis? Y este hombre dijo, pues que al final Cristo gana. Como las películas, ¿no? Los buenos ganan, ¿no? Pues lo mismo. Con que tengáis eso claro, habéis cogido la esencia, ¿no? Cristo vence. Cristo vuelve y vence. Bien, pues hoy lo que vamos a ver, como he dicho, es día de conclusiones. Entonces vamos a ver dos conclusiones muy, muy sencillitas. O sea, no vamos a ver, no hemos visto nada del otro, bueno, sí hemos visto cosas del otro mundo, pero nada que no supierais ya. Hoy vamos a ver aplicaciones muy sencillas y consecuencias de lo que ya hemos visto. Una de las consecuencias que vamos a ver es, puesto que Cristo venció el pecado, al diablo, a la muerte, y puesto que Cristo viene pronto, no debemos tener temor al mañana, porque estamos en manos de un Dios que ha vencido. Y puesto que Cristo ha vencido al pecado, al diablo, a la muerte y viene pronto, debemos de salir sin temor a predicar este evangelio y a testificar con un valor y con cierta urgencia, porque el tiempo se acaba, no queda mucho tiempo. Muy bien, pues lo primero que vamos a considerar es como el efecto, la consecuencia de esa libertad que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Libres del temor al mañana. Y antes de nada, debemos de tener en cuenta una cosa. El otro día lo compartía con una hermana y a veces en el ministerio, en la iglesia, lo he compartido con personas muy concretas, ¿no? Vuestra mente es una casa. Y en esa casa solo cabe una persona. O el temor o la fe. Si está la fe en vuestra casa, no queda espacio para el temor. Y si en vuestra casita está el temor, no queda espacio para la fe, porque mutuamente se anulan. Una vez conocí a una hermana que estábamos intentando consolarla, ¿no? Esta hermana se llama Marilú. Y le decíamos, hermana, está una hermana acompañándome, ¿no? Conmigo, para ayudar a esta hermana. Y decía, usted tiene que descansar en el Señor. Y ella decía, sí, yo descanso en el Señor, pero no sabe qué pasa, que me comen los nervios y que me no sé qué. Oye, si estás descansando en el Señor, no estás agobiada, ¿no? O agobiado. Si estás confiando en el Señor, no estás temeroso. Aunque, esto no significa que el cristiano siempre esté en paz, ¿no? El cristiano muchas veces le ataca la ansiedad, le ataca la preocupación, pero lo que no quiere decir es que sea derrotado por la preocupación o por la ansiedad. El mismo Señor Jesús, cuando estaba orando en el huerto, estaba consumido por la preocupación. Y decía, uy, qué poco espiritual, ¿no, Jesús? Ah, para algunos creyentes Jesús sería muy poco espiritual, porque mira, estaba angustiado, y un creyente no sé, bueno, un creyente se puede angustiar. Lo que el creyente no puede es instalarse en la angustia y vivir en la angustia. Porque tiene razones, que ya lo hemos visto en los dos anteriores días, para no vivir permanentemente instalado en el temor y en la angustia. Puede caer en la angustia, en la preocupación, pero luego ¿qué hace? Vuelve a Cristo. Y cuando vuelve a meditar en Cristo, en la cruz, en la resurrección, en el futuro, en el Rey que viene, ese temor es como la arena, ¿no? Cuando barre las olas, ¡pum!, llega el agua y se lo lleva. Así debe ser, ¿no? Hace un par de años fuimos, Mario del Mar y yo, a unas conferencias muy interesantes, ¿no? Saqué varias cosas de estas conferencias, ¿no? A veces cuando vas a un campamento, cuando pasan los años no te acuerdas de todo, pero hay dos cositas que sí se te quedan, ¿no? Y esas cosillas te las guardas y te hacen bien. Bueno, pues una de las cositas que yo aprendí en ese campamento fue que tenemos que predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Hace unos minutos estaba hablando con eso de Mari. De ese tema, ¿no? Tenemos que aprender y debemos de tener la capacidad de predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque se nos olvida. Predicamos, cuando pensamos en el Evangelio, pensamos en predicar el Evangelio a la gente que no cree. Pero el Evangelio es para la gente que cree. Es que eso es muy importante. El Evangelio lo tenemos que recordar y refrescar y animarnos nosotros como un ministerio de predicación a nosotros mismos. Preparas tus predicaciones y te las predicas a ti. Porque así serás renovado en tu mente y el temor y la preocupación serán barridas por la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, el diablo y su pronta venida. ¿Y cómo se hace eso? Pues tú te levantas por la mañana y te empiezas a predicar. Oye, Julio, ¿tú sabes que Cristo murió por ti en la cruz? Pues deberías de estar animado, porque Cristo perdonó todos tus pecados. Pues, tú te vas predicando eso a ti mismo y dices tú, ¡ay, qué tontería! No, pues no es ninguna tontería, porque tú estás recibiendo. Eso ya lo has oído 28.000 millones de veces, pero necesitas oírlo 28.000 millones de veces una más, porque se te olvida. Pues somos oidores olvidadizos. Y tú sigues, ¿no? Oye, y Cristo no solo pagó por tus pecados, sino que venció en la cruz derrotando al diablo. Puedes estar tranquilo, porque es que Cristo te ha trasladado y te ha protegido. Y además viene pronto. Bueno, y tú te vas predicando eso, oye, y te vas renovando, te vas estimulando y te vas fortaleciendo, ¿no? Y una de las consecuencias es el temor al futuro. El temor al futuro y las preocupaciones del mañana. Yo no sé qué pasa, que cuanto más progresa esta sociedad, más angustiosa y más temerosa se vuelve. Tenemos nuestras necesidades satisfechas. Nos compartía, lo que compartió ayer este hermano fue tremendo. De verdad que yo creo que pocos nos quedamos indiferentes, ¿no? Hay tantas necesidades en el mundo. Nosotros tenemos sistemas de protección social, de agencias de empleo, una riqueza, tenemos, y aún así nos angustiamos con demasiada facilidad. Dice la Escritura, en Mateo 13, la parábola del sembrador, que recordáis la imagen, ¿no? El sembrador sale a sembrar, que representa ese predicador, ¿no? O ese el Señor que va colocando la palabra, ¿no? Y dependiendo de la condición y sobre todo dependiendo de la actitud de la persona, a veces guardan la palabra y a veces desechan la palabra, o la palabra no anida en sus corazones, no prospera, no germina en sus corazones. Y una actitud que elimina la palabra de Dios de tu corazón es el afán, esa preocupación desmedida. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas terminan ahogando la palabra de Dios. Y esto nos enseña a que nuestra vida no debe estar controlada por el temor, sino controlada por la fe en Dios. Y ya no solo por mi fe en Dios en el sentido subjetivo, ¿no? No, mi fe en Dios, yo tengo mucha fe, no. La fe en realidad se basa no en tu poca o tu mucha fe, sino en un hecho cierto e inconmovible, que es la cruz de Cristo y su resurrección. Y puedes tener poca o mucha fe, pero ese hecho es certísimo. Y poner poca o mucha confianza en ese hecho es lo que te va a traer seguridad y te va a liberar de esas preocupaciones, ¿no? La preocupación al futuro. Muchas veces hablo de las preocupaciones porque yo soy una persona que se preocupa mucho. O sea, que de eso puedo dar lecciones. Pues soy uno que se preocupa mucho. Y muchas de las cosas que me preocupo son cosas que no han ocurrido y seguramente no me pasen en la vida. Pero se me ocurren, tengo mucha imaginación. Si a veces Mari va a llegar tarde por lo que sea, ya estoy pensando en llamar a los cuerpos de operaciones especiales para rescatarla de narcotraficantes. Esto es una exageración, ¿no? Pero ¿no os ha pasado a las que sois madre y padre, llega el niño tarde y ya estáis pensando en secuestros, yo qué sé, ataques terroristas? A veces nos preocupamos de cosas que son tonterías. Y luego cuando el niño aparece por la puerta, o tu esposa, o tu marido aparece por la puerta, dices tú, ¿no podía haber pensado sencillamente que tenía más trabajo de lo normal y se retrasó? No, esas cosas no, vamos a presentar lo peor. Cuando una actitud cristiana, ¿cómo sería? Predícate el Evangelio a ti mismo. Oye, tienes un padre, descansa en ese padre, le has puesto tus necesidades. Apliquemos lo que hemos dicho, ¿no? Hay otro principio en la Escritura, ¿no? Mateo 6:34, como ya he dicho, lo tendréis en las notas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Mateo 6:34. El principio bíblico que aprendemos es que las preocupaciones del día de hoy son para el día de hoy. Y las de mañana, pues ya te preocuparás por ellas mañana. No tengas prisa, ya llegarán. Así que las preocupaciones de hoy solo para hoy. Preocuparse por lo que va a ocurrir mañana no es una consecuencia lógica de lo que hemos aprendido. El Señor nos ha enseñado a vivir al día en ese sentido, ¿no? En cuanto a recibir preocupaciones, ni más ni menos. Y también debemos pensar, ¿no? Otro principio en el Mateo 6, seguimos en el Sermón del Monte, ¿no? No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y aquí hay otro principio que también lo hemos esbozado en la charla de ayer. Este mundo no es para siempre. Este mundo no va a durar siempre. Bueno, si ves mucho la televisión, te va a dar la sensación de que este mundo permanece para siempre. Pero eso no es la realidad. La Escritura de Dios dice que, la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué implica pensar que el rey viene pronto? Que viene a establecerse para siempre en esta tierra. Pues viene, eso es el defecto que tendría que tener en nosotros es tomar cierta perspectiva de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Por ejemplo, los o las que estáis ya mayorcitos y tenéis los achaques propios de esta edad, pensad que eso no va a ser para siempre. Porque el rey viene pronto y viene con un montón de regalos para nosotros y de promesas que va a cumplir. aquellos que están agobiados o cargados con grandes preocupaciones, y son preocupaciones que tal vez el Señor responda a tu oración en vida, o tal vez no. Pero en cualquier caso, esa preocupación es limitada. Y es que, mirad una cosa, no hay peor cosa que no saber cuándo va a tener fin tu problema. ¿Esto va a estar siempre así? Bueno, el Evangelio viene a consolar esto, porque el Evangelio viene a decirnos que igual que Cristo vino por primera vez, vendrá una segunda vez. Y va a consolar y va a enjugar toda lágrima. Entonces, ahí hay una perspectiva. Yo lo digo muchas veces en mi iglesia y se ríen mucho. Se ríen mucho con alivio, ¿no? Le digo, mira, piensa los problemas que tienes ahora. Y si, bueno, si los piensas mucho, no los pienses demasiado porque puede que te depriman, ¿no? Pero piensa solo un poquito en ellos. Y ahora piensa dentro de 5 años, 10 años, dentro de 200 años. Porque nosotros dentro de 300 años y dentro de 1000 años seguiremos vivos. Y ahora piensa cuando estés en el cielo, incluso haya pasado los 1000 años y estés en los nuevos cielos y la nueva tierra. Han pasado 14.000 años. Y ahora ponte a pensar, ¿cómo era mi vida en el mundo? ¿Cómo eran las preocupaciones que yo tenía, que me parecían inmensas? Pero ya, fíjate, han pasado 14.000 años. La de cosas que han pasado en 14.000 años. ¡Puah! Y yo estaba ahí preocupado que me iba a dar un algo de lo preocupado que estaba. Perspectiva. Una perspectiva divina. Así es como ve la Biblia muchas cosas, ¿no? Desde una perspectiva general, en un plan de Dios. Pero sobre todo, en esa perspectiva general, lo que vamos a ser capaces de ver desde el tiempo, desde la distancia y desde la fe, es que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios protege, Dios cuida, Dios está presente, y a veces no lo parece, pero ahí está, ahí está. Hay cosas que Dios está haciendo en nuestra vida que no ni nos imaginamos. Es que no lo sabemos. Yo a Dios le doy gracias por muchas cosas, pero hay un montón de cosas que Dios está haciendo por mí, pero de las que ni yo soy consciente, peligros de los que Dios me está librando, ocasiones de caer, problemas que Dios me está quitando, pero yo no lo sé. Es una especie de guardaespaldas, ¿no? Está ahí el ministro preocupado, pero el guardaespaldas está ahí haciendo cosas y no. Esa es la protección de Dios, ¿no? Llega a momentos que nosotros, a ocasiones y a circunstancias que ni nosotros somos conscientes de ellas. Bueno, pues esta es una de las consecuencias, aplicaciones, ¿no? El temor del futuro y de las preocupaciones de mañana. Tenemos un Padre, tenemos un Dios y tenemos una perspectiva que nos hace valorar las cosas en su justa medida. El siguiente punto, que es otra consecuencia de lo que estamos aprendiendo. Y es que el Señor viene. ¿Cuándo viene el Señor? Pues me gustaría decirlo, pero no lo voy a decir. Pues no lo sé, lo siento. A lo mejor otros predicadores os lo dicen, pero no os fiéis de ellos. El Señor viene pronto. Y el tiempo que tenemos es muy limitado. No es tiempo para perderlo. Es tiempo para disfrutarlo, como veíamos esta mañana en Eclesiastés, pero es tiempo para tener y hacer aquello que tengamos a mano, para cumplir la obra que Dios nos ha dado para a cada uno de nosotros. Orar, educar, usar tus dones en la iglesia, lo que sea lo que Dios haya puesto en tu mano, porque el tiempo se acaba. Yo, una de las cosas de las que no me quiero lamentar, es pasar a la eternidad y decir, ay, la de cosas que podía haber hecho y no hice, por pereza o por la razón que sea. En el mundo futuro tendremos ocasiones de servir a Dios, muchas ocasiones de servir a Dios, cosas que ni nos imaginamos. Pero las ocasiones que tenemos ahora, además viviendo por fe, son únicas. Y la ocasión más grande que tenemos es compartir este evangelio con otras personas. Personas que no conocen a Dios, que ni se imaginan y que estas cosas les parecen locura. A veces pienso, bueno, si les parece el Evangelio una locura, cuando les hable del milenio van a pensar que es ciencia ficción, pero necesitamos tener esto presente. El tiempo que resta es corto, como dice en Primera de Corintios. Y bueno, tal vez alguno sienta cierto temor a la hora de testificar, de compartir el Evangelio. Siempre que hacemos una salida a predicar el Evangelio, sea en la calle, por las casas o una campaña, todos tenemos cierto temor. ¿Sí o sí? Estamos los responsables de la Iglesia, ¿no? Que tenemos que dar cierta apariencia de ¡no, vamos, ánimo! Y tal, pero también tenemos temor. Y luego hay hermanas en mi Iglesia que van y me dicen, mira, yo he venido pero llevo toda la noche sin dormir, ¿eh? No. Me lo han dicho, ¿eh? En mi Iglesia. Así que he venido por obediencia al Señor. Pero tú tranquila, que no eres la única que está... Hay cierto temor, ¿no? Porque estamos ocupando la primera línea de batalla. Sea lo que sea, un concierto evangelístico, o ir a visitar a un amigo o una amiga para tener tiempo con él, dedicarle nuestro tiempo y orar, oye, ese Señor, si tú me das ocasión de compartir. Y tenemos varias promesas, ¿no? Varias promesas para aquellos que sentimos cierto temor y cierta aprensión a la hora de predicar el Evangelio. Primero tenemos un mandamiento, la Gran Comisión, Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandamiento, pero varios capítulos atrás hay una promesa preciosa. Y es que, dice el Señor Jesús, basándose en esa afirmación que Pedro dijo, ¿no? Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor Jesús le responde, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa afirmación que él había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, si tú consideras los enemigos que tiene la iglesia y el poder de la iglesia, dices tú, qué cosa tan desigual. ¿Qué cosa tan desigual? Los enemigos que tenemos son poderosos. Los recursos que tienen, aparentemente, son más valiosos. Pero nosotros tenemos la promesa del Señor Jesús de hacer su iglesia indestructible. La promesa de que Cristo va a estar siempre presente. Y la promesa de que el Espíritu Santo nos va a dar poder para testificar. Decía un hermano que yo lo he citado mucho, hace mucho tiempo que no hablo de chino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, después de Prosperidad me fui con eso de Julio, es chino. Bueno, pues voy a hablaros de un chino que me gusta mucho, Watchman Nee. Bueno, este hermano chino decía que cuando un hombre o una mujer de Dios tienen una misión de Dios, algo que Dios les ha encargado, ese hermano o esa hermana es indestructible mientras está cumpliendo esa misión. Y yo creo que eso es cierto, porque creo que Dios es soberano y que la voluntad y el poder de Dios no se pueden resistir. Y mientras Dios le dice a Jonás, ve, Jonás es indestructible y nada puede parar a Jonás. Y cuando tú estás haciendo la obra de Dios y estás obedeciendo a Dios y Dios te dice, ve, tú eres indestructible, ¿hasta qué? Dios lo determine así, o Dios vea que ya has cumplido tu misión. Pensamos que las cosas se pueden torcer, ¿no? Bueno, ahí tenemos, y alguno puede pensar, oye, pues yo conozco de muchos misioneros que han muerto. Ahí tenemos el caso de los de Jim Elliot y sus compañeros que murieron a manos de los Aucas. Bueno, esa era su misión. Evangelizaron, cumplieron y otros siguieron detrás. Y en todo vemos el poder de Dios llevando a cabo su obra. También vemos la promesa de Cristo de estar presente. Hace tiempo leí el Nuevo Testamento y cuando lo terminé, siempre acabo por Apocalipsis, y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo de la iglesia en Pérgamo. Yo pienso, el Señor, con la de cosas que tiene que hacer y la de gente de la que se tiene que preocupar, ¿no? Y escribe una carta a cada iglesia y escribe diciendo cosas, oye, dile a fulanito que se arrepiente, dile a menganito que no sé qué. Esto parece una carta de una persona, ¿no? Por decir, una carta de Pablo, ¿no? Y es el mismo Señor Jesucristo, el Señor de la Iglesia y de todas las iglesias locales, que escribe una iglesia y conoce la situación de cada iglesia. Y hay algo que me emocionó mucho cuando lo leí. Y es que habla la iglesia de Pérgamo y le dice, mira, acordaos de Antipas, ese que dio su vida por mí. Y el Señor Jesús dice, todavía me acuerdo de él. Bueno, ya lo tenía consigo, ¿no? Todavía me acuerdo de él, acordaos de él. Un mártir de la iglesia. Y cuando Dios piensa en la iglesia local y piensa en prosperidad no en general, o solo en los pastores de la iglesia, piensa en cada miembro de la iglesia con nombres y apellidos, en la situación espiritual de cada uno, y ahí está presente, ayudando, dirigiendo, tocando corazones, encomendando tareas. Señor Jesús, cuando antes de irse, dijo en el capítulo 14 de Juan, versículo 18, no os dejaré huérfanos. No os preocupéis, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Es más, Él les dice, os conviene que yo me vaya. Qué cosa tan extraña. Os conviene que yo me vaya. Pues yo no veo nada conveniente que Jesús se hubiera ido. Pero dice, pero cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dice, y recibiréis poder para testificar. Así que hemos recibido del Señor no solo la promesa de hacer su iglesia indestructible, mientras está llevando a cabo su voluntad y hasta que lleve a cabo su voluntad. Y aun después de la muerte, la iglesia de Jesucristo será resucitada, gloriosa. Sino que además, Él da poder para llevar a cabo esa obra. Algunos cristianos piensan un poco que como que la salvación es, el Señor Jesús te salva, te da tres palmaditas en la espalda y te dice, bueno, aquí tienes la Biblia, aquí tienes tu iglesia, yo me marcho a ver qué es lo que haces. Y no es así. El Señor Jesús nos salva y permanece con nosotros. Y está presente en la iglesia y le está dirigiendo y dándole poder. Alguno puede pensar, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuándo experimentamos ese poder? A veces yo leo, y me gusta mucho, ¿no? Me gusta leer libros de doctrina. Y me gusta leer teología sistemática. Pero lo que más me gusta leer son historias misioneras. Pero con diferencia. Estas historias tan misioneras que me emocionan y me renuevan y me dan un entusiasmo tremendo. Es lo que más me gusta leer. Y yo cuando leo las historias de misioneras y lo que Dios está haciendo en la obra misionera a lo largo del tiempo y hoy en día, y pregunto, ¿y por qué no pasan esas cosas en mi iglesia? Bueno, puede pensar, ¿estarán exagerando los que cuentan estas cosas? Pues no. ¿Sabéis lo que ocurre? Que la obra misionera, que la obra de evangelismo, es la primera línea de combate. Y evidentemente, donde Dios destina más recursos y manifiesta de forma más clara su poder, es en la primera línea de combate. Respuestas a la oración impresionantes. Milagros y sanidades. Manifestaciones del poder de Dios, dice, ¿por qué no las experimentamos? Si nosotros ocupamos la primera posición de combate en esta guerra espiritual, que supone que la Iglesia tome conciencia de que está aquí en este mundo para predicar el Evangelio y para rescatar y arrebatar almas del reino de oscuridad del diablo, Dios dice, te voy a mandar tanques, artillería, soldados, equipo y cascos. Es como una guerra. No, nosotros no destinamos cuando hay una guerra el armamento a la retaguardia. Lo destinamos a la vanguardia. Y Dios obra así. Así que no os extrañéis cuando leáis historias misioneras de las cosas que pasan, porque ese es el proceder normal de Dios. No es cosa de saltados. Lo que sí es cosa de saltados es no estar en primera línea de combate y desear que pasen esas cosas. No solo es artificial, sino que además no es honesto. Ahora, lo que sí es normal es ir a la avanzada, ir allá donde está el peligro, ir allá donde Satanás tiene su trono y donde la oscuridad tiene engañadas y adormecidas las conciencias con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Dios ve que va esa iglesia pobrecita, esa iglesia que aparentemente no es nada en este mundo, que parece que está desvalida y que se va a enfrentar con ese gigante, con esa oscuridad espiritual, Dios dice, allá voy yo con la iglesia. Con esto no quiero decir que cuando no estamos haciendo la obra evangelística no está la presencia de Dios en nosotros. Lo que estoy diciendo es que la obra de Dios y el poder de Dios se manifiesta de una forma mucho más poderosa cuando estamos en pleno combate. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy aquí es, ¿queréis pasar a la primera línea de combate? ¿Queréis ver pasar los días o tomar parte en la obra de Dios? ¿Queréis ver almas convertidas? No va a ser fácil, ¿eh? Va a ser realmente difícil. Va a haber momentos de preocupación, momentos donde queremos empezar cosas pero no tenemos el dinero o los recursos, pero no importa. Lo que hemos aprendido es que formamos parte de un evangelio, de un plan de Dios que empezó hace muchos años. Y somos parte de ese mover de Dios, de esa obra de Dios. Y esa obra de Dios es imparable. En una ocasión, uno de los grandes empresarios informáticos del mundo, que es Steve Jobs, el fundador de Apple, las empresas estas, ¿no?, contrató a un hombre, a un ejecutivo de Pepsi-Cola, ¿no? Eran los inicios de la informática. Esto de la informática era una cosa rara, ¿no? Y le dijo al ejecutivo de Pepsi-Cola, ¿quieres vender agua con azúcar toda tu vida o cambiar la historia? Y este hombre le creyó. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿queremos ver las mismas cosas que hemos visto siempre o queremos cambiar la historia? ¿Queremos formar parte de la historia sagrada, de la historia de Dios? Pues aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es con los pies en la tierra y en oración, pues no tener temor de soñar grandes cosas para Dios. No tener temor de decir, esto va a ser imposible que lo hagamos. Yo cuando escuchaba a este hermano ayer, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté llevando a cabo este hombre el tinglado tan grande que tiene? En Marruecos, además. Si fuera en otro país, pues en Marruecos. Tantos misioneros, tantos... Bueno, aquí es donde se demuestra quién es un hombre de Dios, quién tiene fe y quién no. Yo en mí no puedo hacerlo, pero oye, si Dios lo hace, vamos a empezar a dar pasos. Una cosa que me enseñó uno de mis compañeros de ministerio, que es Jorge Seguar, al que conocisteis en otro campamento, él es un hombre con fe, no, yo soy un hombre de cierto temor. Y cuando vamos a empezar algo, por ejemplo, la compra de un local, yo conozco las cuentas de la iglesia, y gastarnos 40 millones de las antiguas pesetas en un local, pues como que me suena a ciencia ficción también, ¿no? Pero, ¿sabéis cómo procede un hombre de Dios, como este compañero mío? Él dice, vamos a orar por ello y vamos a empezar a dar pasos. Si la cosa sigue adelante y Dios abre puertas, pues seguimos por ahí. Que se nos cierren las puertas, seguimos orando. Y ese principio que yo he aprendido de él, me gustaría que hoy en día lo pusiéramos en práctica para esto que estamos pensando, el evangelismo, la obra misionera. ¿Cómo podemos hacer? Pues oramos primero y empezamos a dar pasos. Y si van abriendo puertas, seguimos por ahí. Que se nos cierran, vamos por ahí. Pero yo tengo la absoluta seguridad, basada en lo que he visto y lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en toda la Escritura, que así es como se procede. La limitación la ponemos nosotros. Si nosotros decimos, no, por ahí no vamos a pasar, es que mejor ni intentarlo, pues nunca verás la mano de Dios. Pero si decimos, vamos a intentarlo, vamos a orar, ¿por qué no? Veremos cosas impresionantes. Algunos piensan que España es muy dura, que esto es una obra estéril. No hemos visto todavía suficiente porque no nos hemos atrevido a soñar lo suficiente. El que espera mucho de Dios va a recibir mucho de Dios. Y el que espera poco de Dios va a recibir muy poquito de Dios. ¿Vamos a esperar mucho de Dios o poco de Dios? Pues que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta obra. La vida vale la pena vivirla por muchas razones. Y esta es una de ellas. Para predicar y compartir el amor de Dios con otras personas. que nos utilice poderosamente.